Gracias, alcalde Leal. Un saludo para usted, para su gente. Lea esta entrevista, Ricardo, como la terrible radiografía de un alcalde sitiado que no sabe para dónde coger, pues sacando a su familia, sintiéndose solo, desprotegido, con el batallón a un kilómetro de la alcaldía. No entiendo cómo es que llegan los señores del ejército como gran cosa, 2 horas después, a proclamar que sí ejercen autoridad.
Néstor, está la fuerza de tarea Vulcano, que tiene varios batallones. Están varios militares, son centenares de uniformados, y no es posible, no se explica la situación que vive hoy Tibú. Realmente es absolutamente inexplicable. Nos decía el alcalde, entre otras cosas, que, por ejemplo, están desde hace más de un año sin fiscal. A la fiscal la mataron y no fue reemplazada. Entonces dicen, aquí no tienen ante quién denunciar, y realmente de a pocos lo que ha pasado es que grupos como las disidencias han tomado la institucionalidad. Desalojaron un parqueadero. Es decir, prácticamente hoy podríamos decir, Néstor, que las disidencias en
mandan.
Tibú mandan.
Pero pues, claro, no solo las disidencias, también el ELN.
Néstor, no estaría tan seguro.
Una semana en Tibú el espectáculo, ¿no? O sea, hombres del ELN también encapuchados, también portando fusiles, armas largas, incluso francotiradores, porque están armados hasta los dientes, enterrando, haciendo, paseando uno de sus muertos, que era alias Kevin, en un funeral con música a todo volumen, intimidando y saludando, por supuesto, a todos los tibuyanos.
Y habían hecho algunas requisas a personas en locales comerciales también en días anteriores, unos de estos grupos. Pero yo me hago la misma pregunta que se hace Ricardo Espina y que nos hacemos todos los colombianos. Es decir, ¿hay una ausencia total de fuerza pública aquí?
Sí, Aurelio, se la contesto.
¿No operan los sistemas de inteligencia y prevención?
Usted, después de escuchar a este alcalde, pues usted dice, claro que va el general fulanito de tal, va el ministro fulanito de tal, y anuncian que allá ejerce control territorial el Estado colombiano. Lo que me parece que es increíble es que ese video, hecho con toda la perversidad del mundo por estos señores
disidentes,
demuestran efectivamente lo que está pasando allí, retando a todas las autoridades, retando y ganándole el puesto a las
fuerza de tarea Vulcano, batallón de ingenieros número 30. No estamos hablando de una sola guarnición militar, Néstor, son muchos militares, una fuerza de tarea conjunta y un batallón. Y no es posible que no tenga seguridad la alcaldía de un municipio como Tibú.
Y ni siquiera pie de fuerza, sino también inteligencia. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo allí? ¿Cuál es la contradicción que hay? Y entonces uno, pues, lo que tiene que entrar aquí, Néstor, es realmente al campo de las hipótesis, porque ¿qué más puede pensar uno desde tan lejos? Por ejemplo, se está generando una especie de demostración de fuerza en aras de negociaciones que se han anunciado para el próximo gobierno.
También.
Esa podría ser una pregunta.
También es,
¿cierto?
Eso, sí, señor, tiene razón.
Porque aparecen en el video de ayer perfectamente uniformados, muy claro, coordinados, con unas armas largas, unos fusiles de asalto impresionantes.
La foto puede que tenga ese objetivo, pero evidentemente hay una situación en esos territorios, porque obviamente no es solo el Catatumbo, sino que pasa en una muy buena parte del departamento del Chocó y pasa en la costa pacífica de Nariño.
Pero Aurelio tiene razón, Héctor, en que esta demostración de poder puede tener que ver con los planes de hacerse fuertes pensando en que hay un nuevo gobierno, ¿no?
Pero eso es la certificación del poder que efectivamente tienen. No es que esto se lo estén inventando y que no sea más que la foto. No. Detrás de la foto evidentemente hay una situación en la que el Estado colombiano no ha podido asumir el control territorial de estas zonas que le he mencionado. Hay algunas otras, pero estas 4 o 5 que le mencioné a lo largo y ancho del territorio, pues son las que son. Y yo creo que ya no vale la pena hablar de lo que pudo haber hecho el gobierno del presidente Duque y no hizo, y pensar más bien un poco, bueno, y frente a esta situación y esta realidad que tenemos hoy, y frente a la perspectiva del cambio de gobierno, ¿qué posibilidades hay? Y pues las que están abiertas son las que ha propuesto el presidente electo Gustavo Petro, que son bastante riesgosas por lo complejas, que es el tema de los diálogos regionales.
¿Que vamos para proceso de paz también con estos señores? Sí.
Pues sí, seguramente, y ojalá, pues, porque la verdad es que por la vía del intento de la imposición de la fuerza legítima del Estado, pues no hemos logrado nada. Lo llevamos intentando 40 o 50 años, porque tampoco es una cosa de la cual uno solamente pueda responsabilizar a la negligencia del gobierno del presidente Duque, que claro que la ha tenido toda, pero pues
no, son todas las
que la situación,
todas
la
las
situación de Tibú,
de todos los gobiernos, de acuerdo.
La situación de Tibú es una situación pues que lleva décadas en unas circunstancias más o menos parecidas a las que tenemos. Lo que iba a decir es, pues hay la posibilidad, yo creo que ese es un buen diagnóstico, pero no sé bien cómo puede ser el camino y tengo un poco de temores del recorrido que haya que hacer. El diagnóstico, quiero decir, de que lo que hay que hacer es unos diálogos regionales. Hace 30 años se hablaba de diálogos regionales.
Negociar con los de las FARC, con quienes ya hubo proceso de paz hace 5 años, ¿no? Es de lo que
no, estos son unos grupos que no tienen que ver ya con esa organización, bueno, y justamente entonces, por eso se está hablando de diálogo.
Negociar.
Justamente por eso. Justamente por eso justamente por eso se habla de diálogos regionales, porque realmente hoy por hoy parte del problema es que no hay una organización estructurada y jerárquica como lo eran las FARC, y entonces pues no se puede hablar con 10 o 15 personas que respondan, bueno, por la presencia de estas organizaciones criminales en distintos sitios.
Es posible que para allá vamos, efectivamente. 7:32 de la mañana. Detrás de todo esto termina saltando la liebre de diálogos de paz, de proceso de paz, de diálogos regionales, cualquiera que vaya a ser el nombre, de pacto social alrededor de estos actores.
Además, Néstor,
María Consuelo,
con la particularidad que tiene esta zona de verse muy afectada con la eventual apertura de la frontera, eventual ya prácticamente anunciada, porque además pues Tibú es un sitio de paso de todas las rutas del narcotráfico. Entonces es el panorama de eventuales negociaciones de paz, diálogos regionales que sin duda fortalecen la capacidad de negociación desde lo local de los grupos al margen de la ley, precisamente por ese poderío que tienen allá en la región. Segundo, esta ruta absolutamente estratégica del narcotráfico. Y tercero, una frontera completamente porosa, que es lo que conocemos con Venezuela y que adicionalmente ha sido un factor para que los delincuentes se refugien en Venezuela.
A este paso, María Consuelo, dentro de poco se anunciará, digo, al ritmo en el que está arrancando esto, proceso de paz con el Tren de Aragua. Así. Proceso de paz con los Camilos. Estos son los grupos de delincuencia
con
urbanos, los duros, con el mismo argumento.
La pregunta es, ¿cuál va a ser el armazón jurídico para permitirle al Estado un cese bilateral frente a grupos contra los que está obligado a combatir? Porque una cosa es un grupo que en algún momento tuvo o tiene algún tipo de origen político, claro, como el ELN. Otra cosa es cuando usted está hablando de grupos de criminales puros y duros sin ningún tipo de...
Es el narcotráfico, sin disfraces.
Esas son las dificultades del proceso, sin duda. Hay unas dificultades de carácter jurídico, como le está resaltando Ricardo, hay unas dificultades de carácter político, hay otras operativas, porque por supuesto la posibilidad, por ejemplo, de ceses del fuego regionales donde confluyen distintas organizaciones armadas y uno puede estar dialogando con alguna sí y con otras no, y en el territorio le toca mantener un cese del fuego general. Ese es un desafío enorme, pero yo francamente creo que hay que apostarle. Yo recuerdo que hace 30 años se hablaba de diálogos regionales y se volvió incluso una prohibición legal, porque los gobernadores promovían diálogos regionales.
Era hablar hace 30 años, proponer hablar con las FARC. Es decir, ya estamos hablando de procesos de paz,
claro,
con todos,
claro,
estos grupos puros de narcotráfico.
Pero digo un poco para ver cómo evoluciona justamente la circunstancia, y es que hace 30 años, le insisto, por un decreto presidencial se prohibió que los alcaldes y los gobernadores intentaran este tipo de diálogos regionales, y era una falta disciplinaria. Yo recuerdo que incluso se suspendieron o se destituyeron 2 o 3 alcaldes porque intentaban hacer los diálogos regionales.
Ahora es en una buena ayuda de memoria, porque ahora estamos en la otra orilla, ¿no? Hablemos
otra,
con
claro,
todos,
porque,
hagamos procesos de paz.
Claro, porque
con
el conflicto,
todos.
Claro, porque el conflicto evidentemente ha evolucionado y se han disgregado.
¿Usted, bueno, a usted le parece que,
ahí ten, que el ahí plan tenemos del una Golfo... sí, ahí hay una discusión. Yo le acepto la discusión. El concepto de conflicto no es aplicable a todas las organizaciones armadas que hoy están generando estos factores de violencia. Pero lo que yo digo, mi pregunta es simple, digamos, y la respuesta que yo por ahora doy es pragmática. Es claro. Si no intentamos los diálogos regionales, ¿qué hacemos? Porque
el Estado está abdicando de su función. El Estado está diciendo, no soy capaz. El Estado, no estoy hablando de gobiernos, estoy hablando del Estado colombiano, dice, no soy capaz de controlar el territorio colombiano, no soy capaz de tener soberanía de la fuerza, y entonces, venga, diálogo con quien sea.
Cada vez que veamos en qué consiste. Un grupo de estos, Clan del Golfo, ELN, FARC, Trenes de Aragua, Los Camilos, lo que sea. Detrás de eso hay un mensaje de rendición. Con este no pudimos, volvamos a intentar.
No necesariamente de rendición, Néstor, porque lo que sí hay un mensaje es de que el camino que se ha recorrido para combatir esas organizaciones armadas ha sido un fracaso.
No ha sido exitoso.
Y que hay que tratar de buscar otro.
Eso sí es cierto.
Pues esa es la pregunta. Yo no tengo la respuesta. Bueno, hay una respuesta. Hay una respuesta del presidente electo que es diálogos regionales.
Pero miren,
el combustible, que a eso hay que apostarle.
Héctor, el combustible de mucho de todo esto que está pasando es el narcotráfico. ¿Qué va a pasar con el narcotráfico?
El combustible de mucho todo esto es alimentado.
Todos estos grupos son nutridos por el narcotráfico. ¿Qué va a pasar con la lucha contra los cultivos de hoja de coca? Ya dijeron que no va a haber aspersión de cultivos ilícitos. ¿Van a profundizar la sustitución? ¿Cómo lo van a hacer?
Ese es el tema de fondo.
De momento, para terminar, Aurelio, relacione las imágenes de ayer en Tibú con todo esto. Ejércitos que intentan hacerse poderosos en vísperas de un nuevo gobierno.
La última, por lo que uno le dio a Petro, él diferencia entre procesos políticos, que yo infiero que se trata del tema ELN, y lo que él llama organizaciones multicrimen, que todas esas que han estado nombrando ustedes durante toda la conversación. Y yo creo que, y lo ha dicho Petro, sobre eso solamente habrá procesos jurídicos. Ahora, eso está envuelto dentro del famoso cuentazo del perdón social y que no sabemos dónde termine. Pero más importante, digamos, que el mecanismo, que es el que no está claro, como dice Héctor Riveros, es que cualquiera sea el mecanismo, estos hechos, como los de ayer y como los que han sucedido en días anteriores, están sentando una posición de fuerza, no solo para la negociación, sino una posición de fuerza en la mesa. Entonces, cuando usted se sienta en la mesa a negociar con estas organizaciones y se acuerda de que son tipos que se tomaron la alcaldía de Tibú, ¿se afloja o se endurece? Ahí, esto ya más adelante lo que pensamos nosotros.
Puede ser precedente de fuerza para la misma negociación. Mire, me estoy encontrando, Néstor, un archivo del 25 de agosto del 2002. Llevaba apenas 2 semanas, seguramente, Álvaro Uribe como presidente de Colombia, diciendo lo siguiente: ningún diálogo regional ha sido autorizado, pero cuando haya la solicitud de alguno conducente a la paz, el gobierno nacional lo estudiará. Es decir, no es la primera vez que se habla de esto. Incluso el expresidente Álvaro Uribe, en ese momento
complicado, Ricardo, la
realidad del país con los diálogos del caudal rotos, había estudiado la posibilidad de autorizarlos.
Claro, pero en estos 20 años ha pasado mucha agua debajo del puente, entre otras cosas.
De acuerdo.
Un proceso de paz.
De acuerdo.
Supuestamente un proceso de paz, que paz no trajo, como se dan cuenta ustedes. 7:39.
Pero es que además en esas regiones, Néstor, ¿qué pueden ofrecerles a los señores? ¿Que entonces cultiven maíz en lugar de seguir cultivando coca? ¿O qué? Digamos, ¿qué puede hacer realmente un gobernador y unos alcaldes sentados con esos señores que son finalmente narcotraficantes, como lo estamos diciendo, que es parte del problema entre otras cosas, porque es tan duro, tan dramático, tan horrible lo que pasa, que a todos nos cuesta trabajo horrible decir que somos un narcoestado, pero nadie reconoce eso, ¿no? Porque eso es como, uy, cuidado.
Pueden alistarse porque seguramente Velosa, John Mechas, Vera, el Aldi Never, todos estos señores se volverán protagonistas ahora aspirando a un proceso de paz. En segundo, la historia de las colas que hay esta mañana para pagar el impuesto predial.